Migdia.
COPE Barcelona.
Estàs informat.
No sé si serà el virus que ara ens està fent la guitza el que posa tot això sobre la taula, aquestes idees de l'evolució. El virus muta, ara tenim la variant Omicron. Però parlem d'evolució en general. Les coses evolucionen. No només el virus, que és un petit microorganisme molt petit però que ens fa la guitza i atabala tot el planeta, sinó que tots evolucionen, tothom evolucionem. De fet, parlem ara d'una novel·la que parla d'això, bàsicament d'evolució, no? La novel·la es diu ARN, el fruto prohibido, que és possiblement una visió del com pot ser la nostra pròxima evolució com a éssers humans i què comporta tota aquesta evolució, no només en el tema tecnològic, sinó en el tema de guerres, que possiblement sigui el què, eh? Parlarem amb el seu autor, que és l'expert en biologia molecular i genètica evolutiva, el Javier Pedreño. Javier, buenos días, bienvenido.
Bon dia.
Primera pregunta, Javier. ¿Cómo un experto en biología molecular y genética evolutiva, que cuando te suelta dices, no, esta gente no tiene imaginación, o sea, se mete en un laboratorio y hace lo suyo, se hace un libro de ciencia ficción, esto es maravilloso?
Bueno, esa es la pregunta, como digo yo, del millón. A ver, intentaré explicar lo más rápido posible. Yo soy director de un proyecto internacional de exploración de la biodiversidad del planeta, entonces paso mucho tiempo haciendo exploraciones por pasajes del mundo que no te puedes ni imaginar, ¿sí? En mitad de la Patagonia, en lagos hipersalinos, intentando buscar especies nuevas, ¿sí? Y recursos naturales que podamos utilizar en medicina, por ejemplo, ¿no? Medicamentos, nuevas herramientas genéticas, etcétera. Y por otro lado, pues también soy scholar profesor del MIT y de Harvard Medical School de Boston, en ¿sí? Cambridge, y bueno, mi área es la biología molecular aplicada a la genética de especies, ¿no? A la evolución. Entonces, escribo un libro porque me planteo que está bien hacer muchos papers, manuscritos científicos, está muy bien presentarlos en congresos, llevo toda mi vida haciéndolo, viajando por todo el mundo y estando en los centros más importantes, todo lo que tú quieras. Pero llega un momento en que, después de una conversación con expertos, te quedas que dices, bueno, es que tendríamos que hablar un lenguaje que nos entendieran un poco más, ¿no? La gente tiene un concepto del científico como que está en una torre de cristal.
Como el que te he dicho yo al principio.
Por ejemplo, ¿no? Un friki absoluto, allí perdido, y que lo único que le interesa es que le den fondos para poder investigar, etcétera. Entonces dije, no, si esto está muy alejado de la realidad es todo, es muy complicado, es muy diferente. Somos tipos muy, pero muy cachondos, muy frikis, te lo pasas de miedo, ríes, lloras, haces, somos gente normal. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tienes la bendita suerte de estar trabajando en un centro donde el mejor del mundo, como MIT, pues tienes un equipo formado por gente excepcional, pero también es muy rara. Gente muy rara porque, claro, los cerebros excepcionales suelen ser también cerebros bastante raros. Entonces pensé, oye, voy a escribir un libro de lo que a mí me preocupa desde el punto de vista, como si fuera un género trágico-comédico, uh-huh. Y que dices, y voy entonces a hacer como un thriller y voy a alertar a la gente de los peligros que nos esperan, de lo que nos va a venir y de lo que nos está viniendo.
Pero ¿hablamos de ciencia ficción o hablamos de una posibilidad que se puede cumplir?
Ahí más cogido. Vamos a ver, cuando yo hago un libro, es como cuando tú te lees un libro de Asimov.
Sí.
Tú te lees un libro de Asimov, de la serie de los robots, es maravilloso, porque el tipo te está hablando de cosas que no han aparecido, pero que algo ha aparecido, y él te hace la especulación científica y se avanza. Entonces nosotros cuando, a diferencia de cuando alguien escribe un libro de ciencia ficción y no es un científico, es simplemente un libro de imaginación. Pero cuando lo escribe un científico, pues una mezcla, ¿vale?
De acuerdo.
Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Yo, por ejemplo, pues de los cientos y cientos de temas que saco en la novela, porque es una trilogía, esta es la primera parte, imagínate, son más de 1.300 páginas que hay.
Ah.
Esta primera son 360. Es una trilogía. Saco temas desde física cuántica, genética, origen de la vida, etcétera, etcétera, y te puedo decir que el 90-95% son datos reales, existen desde el punto de vista de la ciencia. Y un 5% podríamos decir que es especulación, y ya que dejo volar la imaginación, y es lo que yo creo que puede ocurrir dentro de 20, 30, 50, 100 años, ¿no? Porque la novela acabará en el 2075.
¿Vale? Y entonces, la pregunta sería, ¿estamos hablando de una tragedia, de una comedia? Porque cuando hablamos antes de la tragicomedia, claro, hablamos de futuro, y hablamos de evolución, y hablamos de que el 90% de los datos son científicos, reales, existen, el otro por ciento es para hacer la ficción.
Imaginación.
¿De qué hablamos más, de tragedia o de comedia?
Yo no te voy a hacer un spoiler, porque no voy a ser tan tonto como para decirte de cómo va a acabar. Pero lo que sí que te voy a decir es que esto es un viaje hacia nuestra próxima evolución. Eso está clarísimo. Hacia lo que va a venir como próxima evolución del Homo sapiens. Tarde o temprano va a venir esto. Y te digo, ¿por qué tarde o temprano? A ver, ¿por qué el título? ARN, fruto prohibido. Fruto prohibido, ¿te acuerdas? En Génesis, libro, el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Bueno, entonces, estamos teniendo...
Y ARN por las vacunas, últimamente, estas nuevas vacunas de Pfizer y Moderna.
Eso solamente es la punta del iceberg. No te puedes imaginar lo que hay detrás del ARN. No os lo podéis ni imaginar. El ARN de la Moderna es simplemente un tipo de ARN, que se llama mensajero.
¿Sí?
Pero hay muchos más tipos, muchísimos más de interferencia, de transferencia, de los microbes, small. Hay un universo de ARNs que están ahí y que van a empezar a aparecer. Entonces, esto simplemente es la punta del iceberg. Pero lo más interesante es el fruto prohibido. Bien, déjame simplemente explicarte un detalle que la gente no tiene en cuenta. No lo sabe. La gente puede estar preocupada del cambio climático. La gente puede estar preocupada por posibles guerras radiactivas.
Sí.
Todo lo que la prensa, los medios de comunicación te transmiten, eso lo entiendes. Pero la gente no sabe de los riesgos de la genética. ¿Vale? Entonces, hoy en día, en el mundo científico está habiendo un grandioso debate. Entre los científicos estamos todos preocupados por lo que nos puede venir. ¿De acuerdo? Entonces, esto es como una caja de Pandora y se está empezando a abrir. Y ya verás los datos que te voy llevando para que te des cuenta de lo que va a venir y de lo que está ya viniendo. Entonces, tú dices, bueno, a ver, hoy en día el ser humano ya tiene capacidad de mutar cualquier ser vivo en simplemente un par de días.
Sí.
Lo que la evolución necesitaba antes, millones y millones de años, nosotros en 2 días lo hacemos. Creamos especies nuevas. Si nos da la gana, bueno, de hecho ya todos los transgénicos, tomates que tienen genes de peces, hemos hecho que la evolución, en vez de ser vertical, como dijo Darwin, ya no es vertical, es vertical y horizontal. Estamos transfiriendo genes entre las especies, estamos cruzando, haciendo lo que llamamos en inglés el cross-kingdom communication, ¿no? Entonces, es transversal, ya es horizontal. Bueno, eso por un lado nos da una capacidad impresionante de modificación de cualquier ser vivo, plantas, animales, insectos, etcétera. Nosotros podemos eliminar ya una plaga de insectos con RNAs. Eso ya se puede hacer, y de hecho se está haciendo en Cambridge.
Si estás intentando asustarme, Javier, lo estás consiguiendo.
Bueno, es que el libro es para tratar de poner encima de la mesa una discusión que es absolutamente necesaria. Mira, sigo. Sin tener el objetivo de asustar, sino de informar. En Estados Unidos existen empresas que venden por solo $170 un kit, una cajita que contiene todos los reactivos necesarios para modificar genéticamente una bacteria en tu casa.
¿Va en serio esto? Me parece increíble.
La realidad supera a la ficción. ¿Vale? Este es un debate que estamos teniendo. Te recomiendo, y a todos tus oyentes, recomiendo que vean en Netflix la serie de 4 capítulos que se llaman Unnatural Selection. La selección no natural. Son 4 capítulos que versan sobre las tecnologías de genéticas, y en uno sale esto que te estoy diciendo yo. Empresas americanas que están vendiendo kits, que han conseguido la financiación a través de crowdfunding. ¿Me explico? O sea, hay una movida de biohackers espectacular. Entonces, ¿hacia dónde nos va a llevar esto? Yo no lo sé, nosotras no lo sabemos. Pero la capacidad que tenemos los seres humanos de modificar a cualquier ser vivo, si eso no se regula, va a ser un problema. Bueno,
teóricamente hay leyes, ¿no? Éticas que intentan... Veo que te ríes, veo que esas leyes éticas parece que están solo en la superficie, por lo que veo.
No me voy a poner a llorar. Cuando hay un individuo que yo puedo comprar, hasta ahora, ¿por qué se podía comprar por Amazon el kit? Ahora Amazon ya lo ha quitado, YouTube ha quitado los vídeos. Ya. No hay reglamentación. O sea, la reglamentación americana te permite perfectamente poder comprar esto y poder hacerte experimentos a ti mismo. Porque no hay ningún tipo de traba. El mundo necesita, sí o sí, una reglamentación. Entonces hay una serie de científicos que estamos de acuerdo en ponerlo más complicado, la experimentación génica. ¿Por qué? Porque la experimentación génica es la caja de Pandora. Y ahí estamos jugando con las reglas de la vida. Entonces, genética es una palabra que para mí tiene dos palabras incluidas. Gen-ética. Sin ética, la manipulación no tendrá futuro y nos va a conducir a lo que yo explico en la en el libro. Un grupo de nerds, unos personajes maravillosos, que muchos son colaboradores míos, que han hecho la caricatura, el mismo personaje central tiene muchas cosas mías, etcétera, como científicos, nerds, frikis, geeks, etcétera, viven, lloran, disfrutan, tienen experiencias, pero la estupidez humana en un grupo estúpidos puede llevarnos a una situación muy complicada. Entonces, ¿qué quiere decir la novela? La novela pone encima de la mesa el que, ojo, vamos a tener que pagar muy cara la osadía por jugar y por comernos el fruto prohibido. Y el ARN es, como te digo, es el actor secundario que nadie le daba importancia, pero que al final es el que da la consistencia a la película y le da el Oscar. Mucho más que el ARN. El ARN es, como diríamos, la herramienta de la vida, es la que generó la vida. Entonces el ARN, ahora todo el mundo lo ha incorporado a su acervo público, bueno, ARN, PCRs, RNA mensajero, pero la realidad es que la gente no conoce qué es eso exactamente. Yo te pregunto a ti qué es ARN mensajero y no lo sabes. Entonces, ¿qué ocurre? La información que está llegando...
La poca información que tengo o que sabía yo de la ARN mensajero, que no sabía que existía hasta lo de las vacunas.
Exacto.
Y lo que han explicado a base de cómo funciona, básicamente.
Exacto. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que la gente se va incorporando a ese tema poco a poco, pero este tema es tan importante, mucho más importante que el cambio climático. Mucho más importante del cambio climático. ¿Por qué? Porque estas tecnologías que ahora están intentando ser democratizadas para que cualquier persona en su garaje pueda hacerlas, es que es alucinante. Es alucinante pensar que una persona sin formación y simplemente con un vídeo ilustrativo pueda utilizar unos reactivos para modificar el DNA de una bacteria.
Pero eso, aparte de que, a ver, de entrada, desde mi desconocimiento, me parece una irresponsabilidad y una locura, es como si en su día se repartiera plutonio radioactivo a cualquiera que lo pidiera.
Exacto. Entonces, ¿qué dije yo? Tengo que escribir, tengo que plantear esa controversia. Tenemos que llevarla a la controversia. Entonces, ¿qué hago? ¿Con un ensayo científico y hablarlo entre nosotros? Ya lo sabemos. Digo, pues nada, me lanzo a escribir un libro de ciencia ficción, una trilogía en donde voy a hablar de guerras génicas. Imagínate por un momento...
De hecho, son las tres trilogías. ARN, el fruto prohibido, que es la que estamos hablando, el primer libro. Las guerras génicas, que será el segundo.
Ya empiezan.
Y Homo Genetiens. Homo Genetiens.
Sí, es un nombre que me he inventado, que es... Bueno, pues la próxima nuestra evolución.
Pero las guerras génicas, seguramente es una cuestión que se puede probar. De hecho, este virus que ahora nos está fastidiando, había muchas sospechas de que fuera un virus manipulado, lanzado.
Eso no es guerra génica.
¿Perdona?
Eso no es guerra génica. ¿Qué entiendes tú por guerra génica?
Pues...
Ya verás. Interesante.
La guerra génica entiendo que una potencia desarrolla algún tipo de ARN, algún tipo de gen que una vez esparcido pues machaca al resto de la humanidad o a la humanidad que no le interesa o se carga a personajes o a personas determinadas, escogidas. Es como una bomba inteligente, por decirlo de alguna manera.
Si tú si ves el libro, verás ejemplos de guerra génica, de armas génicas. El arma génica, cuando aparezca, todavía no ha aparecido, porque va a aparecer como si no hay una reglamentación estricta, porque yo lo que creo es que tiene que haber una auditoría. Es decir, yo estoy por la auditoría pública, la ciencia tiene que ser pública, y entonces cualquiera que esté trabajando, cualquier instituto que esté trabajando en genética, tiene que estar sometido a una auditoría, jurídica, auditoría científica, auditoría social, de impacto, etcétera. Yo no tengo ningún miedo a que me auditen, o sea, tiene que haber auditoría, eso está clarísimo, y tiene que haber una reglamentación que haga que sea eficiente y que los parlamentos y que las personas sepan qué se está haciendo.
Pero Javier, tú sabes que una cosa es la intención y otra cosa es la realidad.
Ya, por eso es triste, por eso me puedo escribir el libro.
Y te han salido tres, o sea que, fíjate.
Eso, yo pensaba, digo, bueno, yo gano mucho dando conferencias, me planteo, mi mensaje va a tener trascendencia. Pensé, pues bueno, a lo mejor si el libro sale adelante y el libro tiene impacto y la gente... ve que hay un tema que a mí me preocupa, al contrario, yo tengo muy claro el optimismo científico, yo estoy por la manipulación genética, yo soy un biólogo molecular, no te creas que soy un creacionista, ni un negacionista, ni ningún planista, no, soy científico, y lo tengo muy claro que las terapias génicas van a servir para ayudar muchísimo a la gente, la biología molecular nos está ayudando muchísimo a superar muchísimos problemas, pero estoy reclamando es que se regule. No lo puede hacer cualquiera y no puede tener cualquier acceso a eso, a ese tipo de reactivos, porque es como si le estuviera dando lo que tú has dicho, plutonio, a un tipo y que en su garaje purificara el plutonio. Eso no puede ser, eso es una locura. Entonces, ¿cuándo los gobiernos van a empezar? No lo sé, será demasiado tarde, no lo sé. A lo mejor vamos a tener que tener varias experiencias negativas, no lo sé, por eso escribo el libro. Un libro en el cual hay momentos en los que sientes miedo. Sí, claro. Hay momentos tú dices, me vas a hacer miedo. El otro día me hicieron una entrevista, larguísima también, y cuando estaba hablando, dices, es que me haces sentir miedo. Digo, no, es que yo no quiero que tú sientas miedo. Yo quiero que seas consciente de que estamos abriendo la caja de Pandora. Es que estamos jugando con el DNA, con el RNA. Esa es la vida. Eso, la naturaleza necesita millones de años para poder generar un ser vivo a través de la evolución. Y nosotros ya nos hemos reído de la naturaleza. Nosotros generamos, te lo he dicho, en solo 2 minutos, un nuevo ser vivo.
Yo hay una cosa que es que me da la sensación que te veo... es verdad que nos está ayudando todo esto, pero ¿por qué ser pesimista? ¿Por qué no pensar que todo va a ir bien y que toda esa manipulación nos va a ayudar no solo a evolucionar, sino a sobrevivir ante un planeta
totalmente
finito o un universo finito o un sistema solar finito?
Totalmente de acuerdo. Nuestra evolución va a ser gracias a toda la revolución genética que estamos viviendo y yo soy optimista. Lo que ocurre es que en este momento yo tengo preocupación cuando veo que en Estados Unidos hay empresas que me pueden vender libremente a $160 todo un kit de manipulación.
Claro, eso
genera preocupación.
Pero bueno, la verdad, me sorprende y no me sorprende, teniendo en cuenta que es un país en el que puedes comprar una escopeta, una automática, un CEDME sin ningún tipo de problema. O sea, no parece una de más locura una cosa que la otra.
Sí, no, está dentro de la misma locura, de una falta absoluta de reglamentación o creer que la libertad de uno está por encima de cualquier otra decisión pública. Pero el problema para mí es, ¿tenemos que preocuparnos? Sí, evidentemente. ¿Tenemos que ponernos a trabajar? Sí, evidentemente. ¿El futuro será horrible? No. Sí nos preocupamos y sí lo regulamos. Sí. Esto es como decir, por ejemplo, cuando se inventaron los coches. Bien, también nuestros abuelos veían a los coches y les daba miedo. claro que sí. Me acuerdo, mi abuelita me decía, cuando vi el primer coche entrando por la calle, yo me fui corriendo porque me dio un pánico terrible de ver aquella cosa que se movía. Bueno, ¿qué hemos tenido que hacer para que no vengan los coches y circulen por los parques, por las aceras, por la... un código? Nadie se le ocurre llevar el coche en contradirección, y si lo llevas, te van a multar y te van a llevar a la cárcel. Nadie se le ocurre no ponerse ahora ya el cinturón, nadie se le ocurre no hacer revisiones. Es decir, la reglamentación nos va a ayudar a que la tecnología nos ayude a vivir y a mejorar. Pero sin reglamentación, sin regulación, esto es una locura. Y esto es lo que yo quiero en el libro. El libro, el título es muy claro, fruto prohibido. ¿Estamos preparados para atragantarnos con el fruto prohibido sin tener que pagar muy cara esa osadía? Entonces, de la misma forma que hace años empezó a haber un movimiento de transgénicos en contra, tal. Cuando la gente, yo te pregunto a ti, ¿tú sabes lo que es un transgénico?
En principio, sí, ¿no? En principio, en el caso de una hortaliza, sería una hortaliza que si transformamos su ADN o ARN, no sé exactamente qué es lo que se transforma en este caso, se le hace más resistente pues a inclemencias climatológicas, se puede adaptar más, o puede dar más sabor, o puede no tener pepitas, estas que molestan tanto a la hora de comértelas.
Soporta una congelación, por ejemplo,
sí,
y se hace más resistente.
Se le transforma para adecuarse, por decirlo.
¿Y tú sabes cómo hacemos para que soporte una congelación?
Bueno, hasta aquí ya no llego.
Poniéndole un gen de un pez.
Ah. ¿Y esto te da omega 3? Porque si te da omega 3, ya entonces entonces igual salimos, nos comemos tomate y de paso ya tenemos omega 3.
Yo es fantástico, yo lo apoyo, claro que sí que lo apoyo, pero tengo que tener muy claro que eso no puede hacerlo cualquiera. Eso tiene que estar regulado. Eso tiene que haber una regulación. ¿Por qué? Porque estamos violando las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza dicen que los peces no pueden mezclarse con los tomates. Y nosotros los estamos mezclando.
Bueno, no está nada mal esto. Que no está nada mal. No está nada mal. O sea, ¿se podría modificar, por ejemplo, un cerdo para que nos diera 7 jamones?
Claro. Y podemos clonar espermas y podemos hacer todo lo que deseamos. Hoy en día con las tecnologías ya podemos... La tecnología del CRISPR, que venía en el premio Nobel hace 2 años, que se descubrió allí también parte de MIT, en mi casa, pues es una tecnología que va a permitir hacer una edición génica a gran escala y podremos hacer pues lo que... Bueno, de hecho ya lo estamos haciendo, ¿no? Entonces podemos hacer embriones modificados, podemos hacer todo lo que queráis. Y esa tecnología CRISPR, esa tecnología es la que se vende por $166.
No está mal. Pues todo esto y más lo vais a encontrar en ARN, el fruto prohibido. Interesante, interesantísimo. Y es el primero de la trilogía que vendrá y que seguiremos comentando con Javier Pedreño, el autor del libro y experto en biología molecular y genética evolutiva. Que, por cierto, ha firmado el libro como Frank Pedreno, supongo, para que los yanquis se enteren de que la ñ es solo nuestra.
No, es porque como ellos tienen un conflicto lingüístico con la J, no saben pronunciarla ni con la ñ, me llamaban Frank Pedreno. Entonces digo, en tributo al nombre que me ponían, pues lo voy a poner con el seudónimo inglés. Es que tienen un grave problema para pronunciar la J de Javier. Y bueno, y la ñ no te digo nada. La ñ es
ya, esto ya es impensable. No saben ni que existe. Bueno, pues...
Para ellos.
Pues para nosotros Javier Pedreño, para los yanquis Frank Pedreno, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, ha sido muy interesante, muy amable.
Muy bien, muchas gracias a ti. Perfecto. José Miguel.